Hemos platicado mucho sobre qué opera en la Ciudad de México, el crimen organizado, el narcotráfico, las grandes bandas, los grandes capos. Aquí la última vez, hace un par de semanas, ¿no? Cuando fue este asunto de la balacera en Plaza Carso, el secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Omar García Harfuch, nos dijo: desde el primer día de esta administración hemos reconocido que el crimen organizado opera en la Ciudad de México. Y usted, que está del otro lado de la bocina o de la aplicación, dice: ok, ¿y de qué me sirve que lo reconozcan si no se les combate? Y no se les combate a las mafias que intervienen en nuestra vida cotidiana todos los fucking días. Es decir, al que es la mafia del mercado, de los ambulantes, de los taxis, de la prostitución. Ya no hablar del narcomenudeo, pero hasta del agua. Siete mafias chilangas, las siete mafias chilangas que operan todos los días, cerquita ahí en su colonia, en la cuadra, nada más basta usted que los vea. Todo mundo sabemos quiénes son. Nadie los denuncia, muchas veces por miedo, por precaución, porque son vecinos, porque es el hijo de la comadre, porque sabemos que se dedican a X o Y cosa, y están, pues, violentando la ley en un nivel, tal vez, del microcosmos de la Ciudad de México, pero si los juntas, pues ya se van volviendo más grandes. Ese libro que presenta Grijalvo, ya está a la venta en librerías de prestigio y también de desprestigio, está en todas. Las siete mafias chilangas, coordinado por Sandra Romandía. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, qué gusto saludarte. Muy, muy bien, muy
hasta
contenta
que por
de estar
fin ya
aquí.
Nos vemos.
Hasta que se nos hizo.
Toda una pandemia. Sí. Bueno, ya habías venido, pero fue antes de la pandemia.
Antes creo, de la ¿no? pandemia, exacto.
Y está también Óscar Valderas, mejor conocido como Óscar Balmen.
Es el nombre artístico, querido Enrique. Exactamente.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por la invitación.
Es uno de los periodistas que también escribe estas siete historias, cada una correspondiente a cada una de estas mafias. ¿Cómo es que estamos rodeados de mafias? Y ahora sí que, como diría el clásico de los 60 monitos, y nadie hace nada.
Exactamente, y gran pregunta. Como bien ponías en contexto, en la Ciudad de México se decía que no había narcotráfico hasta que se empezó a documentar cómo operaban los cárteles y el narcotráfico. Se empezó a como meter en la narrativa de la ciudad y después de las autoridades hasta que se aceptó. Y como bien dices, pues no sabemos si después de que lo aceptan hacen algo. Pero un gran paso es aceptarlo, porque la negativa o el hacer como que no pasa nada, por supuesto que no abona y no hay ninguna estrategia. Pero más allá de los cárteles que operan en la ciudad, hay bandas, grupos muy oscuros que, como bien dices, tocan nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana en los diferentes aspectos en cuanto a temas de productos, servicios, el desarrollo de nuestra vida en el transporte, en los traslados, y que están ahí, que intuimos que hay alguien siempre detrás moviendo todo, pero que no se ha documentado o no se ha documentado, digamos, de manera más detallada quiénes son, cómo operan, cómo están coludidos con las autoridades, con los políticos.
¿Quién los solapa, no?
Exactamente,
con los policías. ¿Y quién les cobra una tajada de ese pastel?
Claro.
Exactamente. Y también, en muchos casos, estas mafias ya con el crimen organizado.
Y, Óscar, has documentado en tu Nación Criminal muchísimos casos de injusticias, de impunidades. Pero irte al microcosmos, es decir, a donde se originan los grandes delitos, es todo un viaje, literal, primero para reportearlo y estar vivo para contarlo, como diría García Márquez, ¿no? Y luego para publicarlo y luego para explicarlo.
Yo creo, fíjate, Enrique, que ese es un gran valor del libro. Se percibe en cada uno de los textos de mis colegas el reporteo de calle. Porque no podía hacerse de otro modo la investigación de las siete mafias capitalinas si no sales a la calle. Y lo que va a percibir el lector justo es que si ya intuías que existía una mafia en tu colonia, en tu calle, aquí te decimos cómo operan. Porque además del modus operandi es cómo se hicieron de ese poder. Ninguna de estas mafias son un error del sistema. Son creaciones del sistema que además quiso formar poderes paralelos para poder después delegar gobernanza en el país. Y una de las características de cada una de estas mafias es que son inmunes a los procesos electorales. No importa que vengan amarillos, rojos, azules y guindas, esas estructuras de poder, la mafia del agua, la del metro, del despojo, la que quieras de los siete, están capacitadas para sobrevivir y para continuar existiendo, porque además, cuando llegan los políticos al discurso de la campaña, dicen: reconozco que existen y voy a combatirlas y voy tras ellas. Pero cuando llegan al poder,
es decir, decir que las vamos a combatir en campaña es casi decir, tengo el voto de estas mafias garantizado.
Exactamente.
¿No? Es como un botín electoral también que se ha convertido. Ay, no hay que olvidar las panteras, ¿no? Los taxis, claro, piratas famosos de 2006.
Sí, claro, como si fuera un chantaje o una negociación entre estos dos grupos, porque se sirven ambos. Muchas veces son más los que terminan sirviendo, poniéndose a sus pies los gobernantes, que son los que en teoría deberían de gobernar esta ciudad, para estos grupos que los grupos hacia los gobiernos, ¿no?
Sí, por porque vienen estas amenazas, ¿no? Ah, bueno, ¿quién no? Pues te paramos Reforma.
Claro.
Toda la semana, o hacemos esto o hacemos lo otro. En las historias que ustedes dos cuentan particularmente en el libro, son historias que nos han tocado por años, pero que últimamente, particularmente la del metro que escribes, Sandra, pues se ha reventado a partir de los accidentes constantes desde la línea 12, ¿no? Hay una mafia en el metro.
Hay una mafia en el metro, hay una mafia muy fuerte y que aparte está generando que de alguna manera se ponga en peligro la vida de los usuarios que utilizan este medio de transporte todos los días. ¿Cómo nace esta mafia? Hace más de 2 décadas hay 2, 3 sindicatos dentro del metro, pero realmente solo es uno, el poderoso, que desde hace años pues se ha ido haciendo del poder del metro y así ha ido de alguna manera chantajeando que, conste, no quiero de alguna manera justificar lo que ha dicho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en cuanto a que hay sabotaje, etcétera, pero lo que sí hay es una gran mafia que ahora maneja presupuesto, las contrataciones, las adjudicaciones, el personal, hay un nepotismo tremendo y que desvía fondos, por supuesto, y eso lo puedo decir claramente porque está documentado, yo personalmente lo he documentado, y que no ha llegado un gobernante con lo suficiente,
que le ponga un alto.
Exactamente, liderazgo y poder de poner
algo
un alto.
Más.
Y es entonces que las mafias rebasan al gobierno una
aquí
vez.
Aquí Fernando Espino, el director de, bueno, líder sindical más poderoso del metro, nos dijo, es que no han hecho nada los gobiernos, es que no le han metido al presupuesto. Y le digo, ¿y usted cuánto lleva de secretario general del sindicato? 40 años. Sí, pues es que es corresponsable, ¿no? De alguna forma.
Sí, exactamente, pero es lo que estos grupos buscan. O sea, la gran pregunta es ¿por qué los gobiernos no hacen nada y permiten que estas mafias sigan de alguna manera moviendo la ciudad frente a nuestros ojos? Y muchas veces no, porque hay historias tremendas como las que cuenta Oscar Valderas, ¿no? En las que algún ciudadano puede estar caminando por el centro de la ciudad y ve un hotel y a lo mejor no se sabe toda la historia de la trata de personas que hay detrás y de quiénes son estas personas.
O incluso cuando hace contacto con alguna trabajadora sexual o sexo servidora, no sabes qué hay detrás, no sabes si las tienen a todas recluidas en un mismo piso, casi como esclavas, sin darles de comer, etcétera, etcétera, pidiéndoles un derecho de piso, muchas veces refugiadas, inmigrantes ilegales, y eso documentas tú, la mafia de la prostitución.
Así es, Enrique, fíjate que cuando Sandra me invitó a participar en el proyecto y me dijo, bueno, ¿qué tal si escribimos, te toca este capítulo? En mi cabeza yo empecé pensando, vamos a descubrir quiénes son las familias que tienen el negocio de la prostitución forzada. Que bueno, vamos a buscar los apellidos de estas mafias que muchas veces vienen de Tlaxcala, vienen de Puebla y manejan el tema en la Merced. Sin embargo, cuando voy con un padrote que yo le pongo Faustino, que trabajaba en el Hotel Oviedo, en la zona de la Merced, él me dice, es que tú no sabes que a los padrotes nos padrotean. Hay una mafia arriba de nosotros.
Es como un sistema piramidal de las mafias, digamos.
Ándale. Sí,
terrible.
Porque a todo mundo le está dando dinero y es una cadena de mando que va hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Y bueno, no voy a spoilear para que la gente lo busque el resto del capítulo, pero esta mafia corresponde a un grupo de empresarios españoles que han instalado sus hoteles en la Merced y en el nombre están sus orígenes, el Hotel Oviedo, el Hotel Necaxa, el Hotel Madrid, que marca el lugar de origen de estas familias, que se han hecho multimillonarias haciendo el trabajo de la prostitución ajena, beneficiándose de que haya niñas, adolescentes, inmigrantes que estén siendo obligadas a prostituirse, que tengan 8, 10, 12 servicios sexuales al día. Eso es lo que pasa. La operación de las mafias está casi siempre a la vista de los ciudadanos. Todos intuimos que cuando pagamos esto, cuando acudimos a tal servicio, cuando pedimos una pipa, están estas mafias, pero no sabíamos cómo operaban. Y aquí está, y les decimos, así está la ciudad, así está el poder paralelo. Y a
sí,
ver,
y de repente no se denuncia por varias razones encontradas, lo cual es más preocupante aún. Es decir, si hemos dicho, y lo dijo en algún momento Cárdenas Palomino, he buscado por la justicia, detenido, etcétera, etcétera, que el Estado no hacía nada frente a las necesidades sociales y el narco era ese Estado alternativo que les daba una posibilidad de vida a esos chicos, esas chicas, aunque fuera por 6 meses, porque sabían a lo que se metían. En estos casos del agua, de los transportes, de las pipas, de la prostitución, es decir, la gente sabe quiénes son, pero le resuelve a veces necesidades comunes o comunitarias.
O inmediatas.
Que el gobierno y el Estado no lo resuelven. Entonces ahí crece el asunto de la impunidad tolerada, ¿no?
Sí, y este libro es también una alerta de que lo más preocupante es que parece que año tras año, década tras década, estos se están haciendo más fuertes, están más enraizados y, pues, por supuesto que si pasa el tiempo, esto se va a convertir en un problema mayor, a pesar de que, como bien dices, conviven esas mafias con las necesidades de los ciudadanos y de alguna manera pues atienden algunas de ellas, pero están teniendo cada vez más poder y no ha llegado un liderazgo que haya podido con ellas.
¿Se pueden desarticular estas mafias? ¿Es viable?
Yo diría que en el mundo ideal sí. En el mundo ideal tendrás que tener un gobernante que decida poner, asumir la misión de gobernanza que tiene y decidir, okay, a mí me corresponde resolver el tema del agua, asumo entonces el negocio de los piperos. Me toca resolver y poner orden en los taxis pirata, asumo entonces ese desorden y me toca resolverlo. Pero en los hechos, Enrique, la realidad es que cualquier poder político depende de la estructura de estas mafias. Porque en el fondo también son estructuras electorales. Estos taxis piratas son votos. Estas pipas son votos. Los padrotes en la ciudad son votos. La mafia del despojo, que es uno de mis capítulos preferidos, es una estructura electoral, pero también una estructura dentro del propio gobierno. Entonces,
y que no solo es de la Benito Juárez, hay que decirlo. Lo vimos en Miguel Hidalgo, lo hemos visto hasta en viviendas de interés social.
Claro.
O sea,
claro.
El modelo se aplica dependiendo del target electoral al que vaya dirigido, ¿no?
Claro, completamente. Entonces, no hay realmente un incentivo. Al candidato, la candidata, al político en turno, no le conviene, entre comillas, enfrentarse con estas estructuras porque te revientan el mitin, porque se van con el enemigo, se van con la oposición, se van con el oficialismo.
O te amenazan a ti y a tu familia.
O vemos ¿no? Entonces ya una estructura más bien, una respuesta más bien de corte criminal como de cártel, en el cual te elimino, o voy contra tu familia, o te extorsiono. Y es lo que decía Sandra, en la medida que estas mafias vayan creciendo y creciendo, dejan de ser estructuras nada más, y terminan por convertirse en brazos ejecutores del crimen organizado. Por eso es la importancia de que la gente conozca estas mafias.
Y en estas mafias están metidos Unión Tepito, etcétera, etcétera. O sea, estas otras grandes mafias ya criminales, narcocriminales de la Ciudad de México.
Uno de los comunes denominadores que encontramos es que muchas de estas mafias nacieron así, como grupos violentos, grupos rudos, que buscaban bases clientelares para los partidos, etcétera, y que recientemente, conforme fue creciendo, se instaló las grandes bandas de narcotráfico en la Ciudad de México, pues estas empezaron, por supuesto, a darse cuenta que era un negocio bastante lucrativo y ya hay un entrelazado, digamos, en el que ya están interactuando el narcotráfico con estas mafias, ¿no? Y creo que eso es lo más peligroso, porque quizás hace 30 años no existía la Unión de Tepito, pues ya bastante desarticulado cártel de Tláhuac, pero las células que están del cártel de Jalisco, ya en la Ciudad de México, también están entrando a las estructuras de estas mafias.
Es que diversifican el negocio también para encubrir el manejo de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, les sirven también estas otras mafias, quizá no tan violentas o más pequeñas, de fachada a otras grandes mafias, ¿no?
Yo insisto que el crimen organizado en México cada vez es menos cártel de las drogas y cada vez más son empresas criminales, en el sentido de que tienen inversiones en todo tipo de negocios. Y aquí, imagínate, ¿hace cuánto hubiéramos pensado que el crimen organizado en la Ciudad de México sería el negocio del agua? O estaría en el negocio, por ejemplo, de los mercados. Pero la realidad es que ya estamos ahí. Eso
sí,
es lo
así
que está
como
pasando.
En el norte están en el negocio de la tala, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo.
O en el sur del tráfico de animales en peligro de extinción. En todos lados hay una expresión criminal.
Híjole, bueno, estamos rodeados, amigos. Estamos rodeados en la Ciudad de México. No es un asunto de alarmismo, sino un asunto de reflexión, me parece. La propuesta y el propósito de las 7 mafias chilangas. Y de verdad, grandes trabajos. El de los mercados, además de Nurit Martínez, que le mando un beso y un abrazo. Gran colega periodista. La mafia de los mercados, la mafia de los taxis de Sara Pantoja, la mafia de los ambulantes del Centro Histórico de Alberto Cuenca. Cuenquita, saludos. La del metro, que ya nos decías, Sandra Romandía, Las mafias del agua, de Frida Mendoza, el texto, La mafia del despojo, que tiene que ver con este asunto de los carteles inmobiliarios, de Axel Chávez, y La mafia de la prostitución, de Óscar Valderas, con prólogo, estupendo prólogo del señor Patán, Julio Patán. Así es que bueno, pues ya está a la venta en librerías, ya se presentó el viernes se presentó.
Sí, este viernes se
presentó. Les fue muy bien. Lleno total.
Afortunadamente.
Felicidades.
Gracias.
Y bueno, pues es un poco el trabajo que ya venían haciendo, Sandra, con quienes gobiernan realmente la Ciudad de México, ¿no? Estas otras, pues, los narcos, ¿no? El narco CDMX. Has venido documentando, has tenido esta pasión y paciencia y temeridad, diría yo, en estos tiempos de riesgo de hacer periodismo en todos los sentidos, de documentar estas historias que, pues, no se documentan tan fácilmente, ¿no?
Y historias que se tienen que contar, porque los ciudadanos tienen que saber en qué ciudad se mueven, en qué calle se mueven y cómo se mueven sus zonas de desarrollo, ¿no?
Pues ahí está, Las siete mafias chilangas, está publicada bajo el sello de Grijalbo. Sandra Romandía coordina, Óscar Valderas es uno de los periodistas que están publicando estas historias sobre las mafias que nos rodean todos los días de nuestra vida en la Ciudad de México. Gracias por estar aquí en la cabina.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias, Óscar. Gracias, Sandra,
muchas
querida.
Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.
Gracias.